No se habla de jeans. No, no.
No se habla de jeans. Más.
Justo en el puente fue.
Todo estaba listo para entregar la gema esa vez.
Ninguna gema esa vez.
Chin con voz misteriosa habló trueno.
Y ahí sigue el cuadro, tú cuentas la historia, lo hago yo.
Hey, y Caitlin, lo siento, mi vida, hazlo tú.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Esta no es la décima temporada, esta es...
9.1 o algo la... así.
Sí, esta es la actualización. Este
eso.
Es la, el parche de día 1, es el parche de mes 1.
Para... Y por eso este capítulo pesa 75 gigas.
Exacto. Entonces pónganlo a descargar antes de escucharlo, la noche antes.
Cosa que solo sabrán cuando lo estén escuchando.
Sí.
Uh-huh. Un podcast sobre series, películas, videojuegos, series, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la guerra de clases. Otras cosas ñoñas como el poder. Otras cosas ñoñas como la locura y la esquizofrenia. Otras cosas ñoñas como Latinoamérica.
¿What?
Y otras cosas ñoñas como engañar al espectador, hacerlo pensar que esto es 3D. Porque hoy vamos a hablar de la serie más chimbita del 2021.
La gran sorpresa, al menos, sí.
Sí.
La que trajo todo lo bueno de League of Legends y dejó atrás todos sus fans. Digo, todo lo malo, todo lo tóxico.
Y el juego, de paso.
Y el juego. Porque hoy vamos a hablar de Arcane.
When I was a kid, me and my sister, we played a game where we pretended to chase monsters away. I'd say, no monster's gonna get you when I'm here. Then a real monster showed up. I have to find her.
Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Q, feliz de hacer especiales. Me siento especial.
Y con Boris.
Bueno, ¿cómo me les va? Feliz año.
Vamos a decir feliz año todo este año.
Hasta marzo.
Un feliz año.
Sí.
Diego y Boris son @lefrito y @seforero. O yo soy @juandapu. Y recuerden que Estúpido Nerd está en todas las redes y las pueden encontrar en estupidonerd.com/contacto. Pueden ir a nuestro Patreon y suscribirse. Ahí tenemos 3 tiers de 2, 5 y 10 dólares que dan diferentes beneficios. Y la dirección es patreon.com/estupidonerd. Dicho todo esto, don Boris,
señor,
¿cuál es la ficha técnica de Arcane?
Bueno, pues Arcane. Esta es una serie que está producida por Riot Games y por una empresa que se llama Fortiche. Y pues,
Fortnite, sí.
Eso, Fortnite. Y pues está basada en algunos personajes de League of Legends. Y aunque pues está como dentro de este universo, no es necesario saber absolutamente nada del juego para disfrutar la serie. Entonces, si no saben qué es League of Legends, no saben qué es LOL, no les interesa, no les gusta, lo que sea, no importa, la serie
y
la
mejor por ustedes.
Qué dicha por ustedes, un aplauso, kudos, pueden ver la serie tranquilos. Bueno, esta serie se anunció en el 2019, en el 10º aniversario del juego. Y se dijo que se iba a estrenar en 2020, pero como todos los putos productos audiovisuales de los últimos 3 años, se aplazó por el COVID hasta el 2021. Se estrenó en todo el mundo, en Netflix, menos en China, porque allá se transmite en Tencent Video, aunque los primeros 3 capítulos, como el primer arco, también tuvieron estreno en simultánea en Twitch, para que streamers y gente reaccionaran a esto. Y pues la serie nació debido a que en el 2013 Riot Games habló con esta productora francesa, con Fortiche, y les pidió que hicieran un video musical. La canción se llama Get Jeans, en la que la protagonista es Harley Quinn, Jinx, y se la recomiendo, está en YouTube, busquen el video, Get Jinx, es muy parchado, y a Riot pues le encantó el estilo de la animación, entonces les dijo, ¿por qué no hacen una serie completa sobre el juego?
Hagámoslo.
Y les dijo, hagámoslo, les encantó la idea. Y en serio, es muy cool, la canción es parchadita y pues la animación es la misma de la serie, entonces recomendadísima. Después de eso, bueno, ya salió la serie al aire y es un éxito, Nelly fue puta. Es tremendo éxito el que ha logrado. Tiene el récord de ser la serie más vista en Netflix en la semana de su estreno y llegó al top 10 en 52 países, lo cual es un gran mérito porque, pues, competir contra Nuevo Rico, Nuevo Pobre y Betty la Fea en Colombia es difícil. Es
muy jodido.
Aquí lo logró. Pero pillen, en IMDb tiene calificación de 9.2, tiene 100% de críticos en Rotten Tomatoes, 97% de espectadores, en Metacritic tiene 9.4, es una joya. Y todas las críticas coinciden en que lo mejor de la serie es el estilo de la animación, pero también le echan flores a la construcción de personajes, a la construcción de mundo y a las actuaciones de voz. Como dato, la actriz que hace la voz de Bai es Hayley Steinfeld, que es la que hace de Kate Bishop en Hawkeye. Violet, en fin. Y pues ya se confirmó la segunda temporada, la va a hacer la misma productora, va a estar en Netflix. La productora prometió que se va a demorar menos tiempo en hacerla, no tantos años, pero todavía no hay una fecha de estreno, aunque pues lo más probable es que salga en el 2023.
Don Diego, ¿cuáles son los Hextropes.
Bien.
No los Sextropes, los Hextropes.
Ah, fue puta. No, entonces espere que me tocó volver a preparar todo. Bien, los Hextropes. El primer tropo que tenemos para esta serie es el tropo LTSUHVV.
Todos los tombos son unos hijueputas vaya
vaya. Los tombos son unos hijueputas vaya vaya, sin duda alguna. Entonces aquí, por un lado, porque los tombos son unos hijueputas vaya vaya, y por otro lado, porque así es como se perciben en la serie y como los percibe la gente, de especialmente del underground, así es como los perciben constantemente.
¡Como en Latinoamérica!
Como en Latinoamérica. Exacto. Perdón. Tenemos el tropo de la feria del cameo, porque hay un capítulo en el que en un cameo sale uno de los creadores de la serie, salen los de Imagine Dragons, sale, o sea, hay cameo, lo cual siento que es más significativo en una serie animada que en una película normal, o en una live action, porque el esfuerzo de tener que dibujar a estos que van a hacer los cameos es más que simplemente el man que quiere salir en su propia película.
Entonces, y más en un estilo como este, que no es como, ah, voy a ir en camiseta y jean. Voy a salir dibujado en camiseta y jean y sales. Como, no, venga, toca dibujarlo y que pertenezca al mundo.
Exactamente. Está el tropo del chipeo intenso.
¿A qué va?
No voy a decir cuál. No voy a decir entre quiénes todavía, eso lo hablaremos después de la sinopsis. Pero principalmente hay una pareja que tiene momentos de shipeo muy, 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 muy intenso.
¿A qué va?
Silder. Sí. Silco y Vander.
Yo vería eso. Yo vería eso.
Es como un shipeo de dads.
¿Cómo se llama el juego ese? ¿Dream Daddy?
Sí.
Y tenemos también el tropo de el juglar, diría yo, que es este personaje que es un, sí, que es como malabarista, saltimbanqui, hace chistes, o sea, es gracioso y es como el segundo de alguien importante.
Y si tenía la palabra saltimbanqui, ¿por qué no dijo el tropo
porque, saltimbanqui? Por la parte del segundo de alguien importante. Los juglares son los juglares del rey.
Okay.
Así es como funciona. ¿Son
independientes?
Sí, los saltimbanqui no necesariamente. O sea, el juglar era alguien que trabajaba directamente para la corona.
El saltimbanqui era un.
Es
un juglar.
El saltimbanqui trabajaba en un semáforo, güey.
Claro, no tenía señor feudal, entonces era un renegado y iba solo.
El saltimbanqui
era el samurái del mundo.
El Ronin del entretenimiento.
Exactamente.
Ruronin saltimbanqui, güey. Ya.
Con mis pelotas sin filo, vea.
Y ya, no, ya, no más tropos, hablemos. Tengo muchas cosas que decir y siento que muchas de las cosas que iba a decir son spoilers.
Sí. Ok, ok. Entonces, después de la siguiente cortinilla vienen todos los spoilers de Arcane.
Odio a Imagine Dragons.
No se la han visto, vayan primero.
¿Diría usted que Imagine Dragons es el...
Es el Imagine Dragons de la música. Ya. Ellos tienen un
estándar. El diamante eléctrico gringo.
Marica, prefiero a Imagine Dragons que a Diamante Eléctrico.
¿Diamante Eléctrico no fueron los que hicieron la canción de Bogotá?
Pues los odio también. Música para Uniandinos, volumen 6.
Eso sí, Morat.
Morat. Sí. San Alejo. Bonka. Sebastián Yatra. The world's growing smaller every day. On the surface,
the topsiders are leaving the undercity further behind. Okay, entonces Arcane es la historia de Jinx, Vi o B, como le dice Jinx, y Silco y Jace. Y cuenta la historia de cómo en Latinoamérica están jodidos, la policía les casca, viven en condiciones de pobreza extrema, conseguir todo es muy difícil, hay que apoyarse en la comunidad, pero igual hay venta de drogas duras. Y que viven los ricos arriba, en este mundo, literalmente, y ahí la policía no les hace nada, les ayuda, son corruptos, y cada vez tienen más dinero y más poder, y la tecnología les ayuda a ellos.
Cualquier parecido con la realidad.
Sí.
Sí.
Ay, Colombia, te me encanta tu encanto. Entonces todo comienza con unos niños que vienen de aquí, de la parte baja, y van a robar y se roban unos cristales que no tienen ni idea qué hacen, pero como brillan, pues han de ser valiosos. El papá nunca les dijo que todo lo que brilla no es oro. Y... como spoileo esto, pasa algo en esos tres primeros capítulos y todo se va a la mismísima mierda misma, hijo de puta. Pero a la mierda. En los tres siguientes capítulos ha pasado el tiempo y vemos que el problema ahora es que los ricos se volvieron más ricos, los pobres se volvieron más pobres y hay un man que quiere la independencia para la zona pobre. Y hay en medio una tecnología que permitiría... una diferencia de poder más grande y es un tipo de energía, digamos, limpia que puede hacer muchísimas cosas y aparte es mágica la malparida. Entonces como un Deus Ex Machina ahí bien puesto, bien hecho, porque esto sirve para calentar la arepa y para alimentar un reactor nuclear, o sea...
Porque además eso es algo que dicen durante toda la serie constantemente, ¿no? Es como, queremos que esto sirva para absolutamente todo.
Y repiten mucho arepa en la serie.
Arepa, sí. Arepita con queso, le dice un momento. Sí, sí. Víctor le dice al Hex, me curaste con arepita con queso. Exactamente. Y señala el Hex, pues la piedra.
Y señala a su asistente.
Ay, ese Thanos es un loquito. Y todo eso cruzado con la historia de Vi y Jinx, que fueron que son dos hermanas que se separan. Y Jinx se va con el malo y Vi se va a la cárcel por pobre.
Sí.
Ella la encanan por ser pobre.
Sí, sí.
Sin duda.
Ok. Por robarse un caldo. Y todo un conflicto de poderes, de intereses, de crimen, de muchas cosas políticas, llevan a que el líder, que es Jace de la gente de arriba, y el líder de la gente de abajo, que ahora es Silco, intenten hacer un negocio y Jace pida que entregue a Jinx a cambio de la independencia de Sion, de Bogotá. Y Jinx se entera de esto, enloquece y al final todo se vuelve a ir a la puta mismísima mierda misma. Pero no alcanzamos a verlo porque ahí termina la primera temporada. Uh-huh. En el momento antes de que todo se vaya a la mierda mismo.
Sí.
Mm.
Es como un resumen entre con spoilers y sin spoilers.
Sin giro final.
Sí. Yo quería que comenzáramos hablando rápido de los personajes más importantes porque yo veía la serie y todos me caían como el culo.
No.
A mí todos me cayeron. O sea, no estoy diciendo que sean malos personajes. No estoy diciendo que no me hayan gustado como personajes. Pero como personas.
No.
Hay, como personas.
Hay
me caen mal. Y creo que el que mejor me cae es el malo.
No.
¿Silco?
Silco.
No.
Sí, o sea, se lo cuento. Pero comencemos con Caitlyn. Caitlyn me cae mal porque es la niña rica que cree que trabajando socialmente puede salvar al mundo porque ella es una white savior.
Así es, la white savior.
Ella se toma fotos con B y los niños de
ella es la estudiante de antropología de los Andes.
Sí. Exacto. Aquí salvando niños, ojalá tuviera, algún día voy a tener uno de mis propios negritos. Sí. Así, como esa influencer, sí. Es Caitlyn.
Sí. Y es hija
y consigue
de Tombo,
uno.
Hija de Tombo, Tomba. Sí, ella vivió toda su vida en un cantón militar, no sabe cómo es el mundo de afuera, cuando salió tiene plata, entonces el papá le compró un apartamento en Chapinero, pero ella se sentía mal, entonces compró un apartamento en el Parkway para sentirse más humilde.
Claro.
Y ahí va, con su vida. Su máxima aventura fue subirse a un Transmilenio y fue algo que le cambió la vida.
Exacto. Ella se volvió policía porque la policía es buena y solo si usted es malo, la policía lo captura. Nada de corrupción. Exacto. Nada.
Obviamente.
Sí, ¿para qué? ¿No estarían recogiendo café? Sería la frase de Caitlyn.
Muy cruel. Pero sin embargo, ese personaje a mí me agrada. Me cayó bien. Me cayó bien porque es que mierda, la evolución de los personajes aquí es buena. Y es cierto que sí. Caitlyn era completamente Tomba, completamente Upper World, sí, estaba arriba, pero comienza a encontrar vainas abajo y es como, ok, yo soy una niña blanca privilegiada, pero puedo hacer algo, puedo hacer algo. Y lo intenta a las buenas consiguiendo una cita como en el Congreso y todo, porque ya tiene fe en las instituciones, qué pecado. Y resulta que no, entonces dice, ok, pues no se pudo. Pero sigo en la lucha. Y eso me pareció muy cool.
Sí, o sea, que ella entienda y que ella aprenda me parece muy chévere. Y me parece muy chévere que sea consecuente con su personaje. Es como, no, vea, vamos a hablar con el Congreso de la República, que aquí arreglamos todo porque esto no es un problema sistémico. ¡No! ¡Para nada! Y, pero me pareció chévere que igual ella quedara con esa duda, solo que a mí me cae muy mal ella.
Okay. Cita.
Es que mi tipo es más como la novia de Kate.
Sí, que ese es claramente el chipeo
intenso. Así, el chipeo intenso es ella.
El chipeo intenso de esas dos es una cosa monstruosa. Así,
sin duda.
A mí de Caitlyn me parece muy cool. Es que sí, es uno de los ejemplos claros de cómo la evolución de personajes lo hacen muy bien en la serie. Porque hay una evolución, pero no es así un salto irreal, así como de ahora soy otra cosa completamente distinta. Uh-huh. Pero sí hay un cambio respecto a lo que va sucediendo. Que eso, siento que lo manejan en todos los personajes, o en general en casi todos por lo menos. Y eso es difícil de ver. Es difícil de ver. Hay muchas series y películas que no logran hacer ese tipo de evolución de personaje. Uh-huh. Y esta lo hace muy bien. Y sí, Caitlyn es un ejemplo claro, a pesar de que sea una tomba y hueputa vaya.
Exacto. Vamos para... vamos a donde los becados. Donde los de la beca quiero estudiar. Porque creo que sí, este es uno de los que no me cae mal y es Víctor.
Víctor es muy
teso. Es mi personaje favorito.
Víctor es una chimba.
Es mi personaje favorito.
Víctor es una chimba. Es un man que tiene problemas físicos. Y tiene una enfermedad muy grave que lo está matando y encuentra en el Hex una forma de curarse, pero al parecer está haciendo un sacrificio muy chanda y tiene que vivir, a mí lo que me gusta de él es que tiene que vivir en esa incomodidad de ya no estar en ningún mundo, porque él no pertenece al mundo de arriba y no pertenece al mundo de abajo, y a veces las respuestas no están en la rigidez de los de arriba y en las instituciones, sino en ayudarse del científico que hace lo que puede ahí abajo. Y el man también está en su propia carrera contra el tiempo. Y el otro, Hemingway, Hermione, o como se llame.
Herdinger.
Herdinger.
Ingerheim.
Ese hijo de puta diciéndole como, no, esperemos otros 300 hijo de putas años. Rata marica, usted sí, es casi inmortal.
Puta, rata careculo, ¿cómo va a ser eso,
güey? Y yo me voy a morir mañana, perro. Y me gusta ese dolor del man. ¿Tienen afán?
Démonos unos días, no sé, unos añitos, unas décadas.
Vamos investigando. Sí, vale, el COVID es ya.
Es un instante frente a toda una eternidad.
Hemingway, a ti que hablamos de él, pero es antivacunas. Como, no, la desarrollaron muy rápido. La hicieron muy rápido, ¿no? Pero Víctor...
No, pero Víctor sí es un bacán. Y además está tan metido en su trabajo que no se da cuenta de que el asistente le echa a los perros fuertemente y es como, no me doy cuenta de nada, me identifico con él, me agrada. Y fue puta su personaje.
Lo que pasa con el asistente es muy teso, güey.
Es muy gonorrea. Le hace la Thanos y es muy triste. Porque el man está metido en su mundo, no se da cuenta, y ella preparando su discurso para mostrarse como humano, como profesional, como tengo que tramar al jefe. Y queda en átomos volando. ¡Qué cruel! Es muy cruel, pero esa parte me pareció muy cool. Ese man tiene todos los traumas, tiene todos los problemas, no sabe hacia dónde va a salvar su vida. Y le pasa eso. Él no quiere pues volver a arma el Hex, pero lo hizo. Es una chimba personaje. La parte cuando el man comienza a correr, como tal vez por primera vez en su vida, qué chimba esa escena.
Es muy bonita, es muy chévere. Sí. A mí la escena que me dolió que cortaran fue cuando estaba barriendo y llegó Jayce y le dice, ¿por qué no dejas que lo haga la asistente? Y él, ¡no! ¡Yo barro, tranquilo! Es que sí, tengo afán. No todo. Tengo afán y quiero que esto quede limpio ya.
¿Y dónde está el asistente? No, pronto. Fue por tinto. No, no sé. Mañana viene. Todo bien. Qué
pecado. De Víctor, una de las cosas que me gusta de Víctor, además del personaje, cómo lo manejan y todo esto, es que la forma como él interactúa con el Hextech hace... Es la interacción que él tiene con el Hextech que hace que uno pueda entender más o menos cómo funciona y que es una cosa como de decodificación y programación. La forma como Víctor lo maneja casi que se siente como si fuera una inteligencia artificial que se está saliendo de control. Que eso me parece muy teso, porque además Víctor tiene muy ese vibe. Entonces es muy cool. Y que el bicho ese que estaba salvando su amigo que lo llevó al camino del mal, era una vaina muy... O sea, como que hicieran la comparación entre ese bicho y Víctor me parece un poco cruel, la verdad. Es como, tú eres como él. Como este bicho hediondo que todos odian. Y que además está muriendo.
Pero es que eso hablaba también del científico de
abajo. Obvio, el man era una gonorrea.
Era una gonorrea.
Y que ese fuera como el oasis que encontró Víctor es bien diciente. Lo cual solo confirma que, de esto supongo que hablaremos luego, que Jayce es una gonorrea.
Hablemos de Jayce, porque si hay alguien que me cae mal en este hijo de puta mundo, es Jayce.
Primero, Jayce, cosito. Pero...
Primero, la novia, pues el amorío de Jayce, el levante de Jayce, qué bombón es Mel.
Pero el man, cuando lo muestran también allá en la herrería, es como upa papi.
Pero venga Mel, pa acá. Con ese maquillaje dorado.
Los dos, vengan para acá.
Y fueron para allá.
Se moja algo. Entonces... Si es un personaje, es cretino, el cretino es despreciable. Pero me parece que es un tipo que está confundido, era un científico cool, un científico trabajando honestamente, no quería militarizar el invento, trabajaba muy parcero con Víctor, era feliz, y de un momento para otro lo volvieron político. El man fue como, usted ahora hace parte del Congreso, ¿y por qué? Because fuck you, gonorrea. Y el man es como, yo no quería... No quería estar acá. Yo no vine porque quise, a mí me pagaron. Entonces, no sé, siento que es un tipo que está completamente confundido, que además le dieron, y que de un momento para otro le dijeron, usted va a ser el líder. Y es como, soy el nuevo en esta mierda, ahora voy a ser el presidente de esta mierda. Es un tipo que le tocó difícil, el tipo está confundido.
Yo...
Me agrada.
Yo estoy...
Y luego mata a un niño, maldita sea. Este tipo está...
Usted puede tener más ejemplos para que Svantes es pendejazo.
Es un pendejazo, pero es un tipo que está confundido. No, yo, meta un abrazo.
Yo a Jayce
con una
lo
cuerda
veo
en el pescuezo.
Sí. Yo a Jayce lo veo como un solapado. Jace, yo no creo que esté confundido. A mí me dio más vibes de que él era un solapado. A él le gustaba el poder desde el principio, diciendo que, ay, yo tengo esta cara de inocente. Ay, yo... No, ¿por qué me pusieron a mí a dar el discurso? Oh, no, falsa modestia. Y está en todas las hijueputas pasacalles, o sea, y los volantes, todo. Eso, al mal le gusta el poder, le gusta la atención. Y empieza a alejarse de Víctor para tener más atención. Como, no, podemos hacerlo con el consejo, Irma. Y Víctor, ¿perro? ¿Perro, me abandonaste? Y saliste corriendo y yo tengo estas hijueputas muletas. No te alcanzo, perro. A mí me parece que Jace me cayó muy mal. Porque lo sentí que era un solapado que quería el poder. Y por eso es que traiciona a Hemingway.
Vale.
Que igual es muy chévere como va subiendo en el poder haciéndose el pendejo. Y luego... porque lo siento porque al final, pues en los dos momentos, cuando traiciona a Hemingway y cuando dice como démosle la libertad a Son, hace que, o sea, que Mel creía que lo estaba manipulando a él. Diga como, puta, me tocó apoyar a este man, y todos los demás así como, hijo de puta, este nos, se nos volteó en cualquier, en un momento este hijo de puta ya es imparable.
Sí, a mí me gusta que sí, el man es eso, pero al mismo tiempo es tan manipulable. Sí, o sea, el man quiere, el man quiere el poder, se nota que quiere el poder, pero también se nota que no tiene ni puta idea qué hacer con él. Sí. Entonces, cualquier consejo que le dan o cualquier presión que le dicen, lo tortura. Le pasa un resto con la novia. Le pasa un resto con la suegra. Le pasa un resto con el cuchito careculo. Le pasa con todos menos con Víctor, que es un mal parido ese Chase. Sí.
Claro, lo ve chiquito, lo ve ahí, flaquito.
Es un martillazo me lo bajo, perro.
Es bully el hijo de puta.
Es bully.
A todos los que tienen poder, a esos no. A todos los que no tienen poder, a eso sí. Porque la tumba se la manda a los... al puente.
Sí. Sí. Pero sí, sí, yo siento que... que...
Jay salió a disparar del paro, sí, señor. Sí, señor. Me parece correcto lo que está diciendo Diego.
Yo estaba pensando no, más que él no Jay salió a disparar. Perdonó.
Él dio la orden para que otros dispararan. Sí, él estaba en una oficina, él no se iba a someter a eso. Él estaba en una oficina tranquilito con escoltas y mandó a sus milicos a matar civiles.
Ah, o sea, él es el alcalde de Bogotá.
Más o menos.
Que dijo, no, y qué feo que se murieran.
Y luego, que no se nos olvide que antes de eso hizo la operación de Orión, ¿no?
Ah, sí, señor. ¿Dónde murió un niño?
¿Dónde murió un niño?
Sí.
Ok.
Y qué gonorrea.
Ahora... hablemos... Herdinger. ¿De qué?
De Herdinger.
De Herdinger. Es un bicho hijo de puta.
Pero yo quiero saber, ¿el man es bueno o es malo? Cuchito caraculo. Me gusta cómo lo tienen, porque el man tiene su guardado. El man tiene su guardado y el man no quiere que la gente desarrolle magia. El man, pues, hizo la contratista colombiana. No voy a poder entregar esta obra, pues aplacemos el contrato. Entonces, mira, aquí tenemos esta vaina. Démosle unas décadas de madurez a esta vaina. Y tiene su guardado, pero luego, no sé, de pronto cuando se encuentra con Echo al final, cuando ya no es congresista ni nada, uno lo ve como más humilde, como más aterrizado. No sé, me gusta esa dicotomía que uno no sabe si ese man es bueno o malo y que solo hasta la próxima temporada vamos a saber. Pero ese hijo de puta tiene un guardado ni el mal parido.
Pues nada lo aterriza uno más que no tener luca ni dónde vivir.
No, y teniendo 300 sí. años, 300 y pico, pues es difícil no tener guardados. Pero además está la cosa de que a él le pasó lo que a Caitlyn, pero en mayor medida. El man lleva allá arriba y con tanto poder tanto tiempo, que en serio él decía, pues yo puedo ayudar a quien sea. Luego fue abajo a ofrecer su ayuda, entre comillas, porque fue, le dijo a alguien si podía ayudarlo, esa persona lo mandó a comer mierda, y hasta ahí llegó su impulso hasta que encontró a Echo. No fue como, ay, aquí no me quieren. También es todo diva, güey.
Echo. Entonces, por mi amado.
Entonces, el cuchito careculo, yo sí creo que, más allá de cualquier cosa, estaba muy desconectado de el hecho de ser así de viejo y el hecho de haber estado en el poder tanto tiempo, lo desconectó completamente de la realidad.
El Herlane.
El man se queda dormido, seguro que el man se queda dormido.
El Roberto no. Herlane del universo de LOL.
Yo creo que, no, porque el man sí es malo. Yo creo que igual lo chévere de Arcade es que siento que no hay muchos personajes o quizás ningún personaje que sea malo.
Ni bueno.
Ni bueno. Obviamente este viejo tiene sus guardados, pero obviamente, y algo que habla con Jace y con Víctor es, el man tiene un spawn de vida muchísimo más alto que el de los humanos, según entendemos. Y para él las cosas tienen que tener un tiempo, y unos tiempos diferentes. Y él cree que con esos tiempos y con ese procesamiento puede ayudar a más gente, porque pues igual los humanos van y vienen para él. Claro, los verá como unos gaticos, como, ah, sí, lo mejor para este gatico, ah, se murió, ya vendrá el otro.
Sí.
Entonces, más allá del guardado que tenga el man con la magia, no creo que el man lo haya hecho de una forma mal, que actúe de forma mala, sino que obviamente no le conviene a nadie de los que están vivos esperarse 300 años a ver si el Hex es bueno o no.
Obvio.
Entonces creo que sí, está muy desconectado. Hablemos de Magneto. De Silco, digo. A mí me gusta Silco porque es el mismo, o sea, el mismo tipo de personaje que es Magneto. Nos lo pintan como Magneto, el malo. ¿Qué?
Yo lo veo más como Doctor Doom.
Es que lo pille porque los veo como Magneto. Porque el man no lo pintan como el malo. Nos lo pintan como una persona que quiere el poder, quiere un resto de cosas para él. Que sí, es cierto. Pero detrás Silco, de voces para afuera, hay muchas cosas de las que hace y cómo se comporta. Lo que quiere es la independencia para los suyos, para abrirse a estos hijueputas que los tienen subyugados, los tienen con las botas en el cuello. El man tiene una versión torcida de lo que es su comunidad, pero quiere ayudar a su comunidad y por eso es que se pelea con Vander, porque Vander se agacha la cabeza y agachó la cabeza a los de Piltover. Y Silco no, Silco quiere seguir peleando para que ellos sean sus propios jefes, puedan vender su Herbalife tranquilos, su Herbalife púrpura tranquilos y tengan una vida mejor. Lo hace de formas retorcidas como Magneto, pero siento que lo hace en pro de una comunidad y él queriendo ser el líder como Magneto.
Pero eso es justamente lo que hace Doctor Doom. Doctor Doom es el dictador dueño de Latveria. Y es un país donde únicamente los ultrarricos viven bien y de ahí para abajo todo el mundo está comiendo caca y están subyugados por Doctor Doom. O sea, como que Doctor Doom es lo que hubiera pasado si Magneto hubiera podido montar un pueblo.
Pero
es
algo así. En ese sentido...
Entonces por eso me lo relaciono mucho con Doctor Doom, porque el tipo sí estaba buscando... Yo ya digo que él no estaba buscando el bienestar de su pueblo, sino que estaba buscando tener su séquito de esclavos o su séquito de subyugados. Y por eso es que les da el Herbalife este, porque con eso los controla. El tipo no los controla con educación, cultura y buen acceso a la salud. No, el man los tiene es drogados todo el tiempo. El man es una gonorrea. Y toda su motivación es gonorreica. Quiere la independencia es para poder tener su equipo de esclavos. El man es una super gonorrea.
Yo siento que si alguien viene a ser Doctor Doom, tal vez es más Jace. Porque él sí está a cargo de todo. Silco solo está a cargo de la parte pelle. Jace sí es el que tiene los ricos viviendo como ricos y los pobres viviendo como pobres. Bonchi, bonchi. Entonces es... Entonces...
Ahora tengo que escuchar esa canción.
Entonces sí, entonces yo siento que Jace en ese sentido es un poquito más Doctor Doom. Y sí me parece que Víctor es bastante Magneto, pensándonos en el Magneto que funda su propio país, por ejemplo.
Pero Víctor no, Silco.
Silco. Que Silco es más como Magneto, pensando por ejemplo en el Magneto que funda su propio país.
Ok.
Es como ese tipo de Magneto. Y que el man sí, el discurso que le da a los de... Zaun es muy parecido al que Magneto le da a los mutantes. Salvo la parte de que somos el siguiente paso de la evolución. De resto es muy, muy, muy parecido.
Que el siguiente paso de la evolución ese sí es Víctor, ¿no? Víctor sí es transhumanista y pues...
Transhumanista, vegano...
Vegetariano, exacto. El man, pues vean, el personaje en el juego es muy diferente porque Víctor es un puto robot. Es prácticamente el Doctor Octavio. Pero Silco es parchado. Circo es parchado. Me parece sorprendente es la asistente que tiene que sea fiel a ese man que es una gonorrea con ella. y esa escena en la que uno pareciera que esta lo fuera a traicionar,
sí,
es buenísima. La escena me encantó cuando llega el mandíbulas y toma tu espadazo por gonorrea. Me encantó, me encantó. Y esta vieja es como, qué fiel es. Siempre la tienen por debajeada, el man la trata como el culo, no la quiere como quiere a Jinx. La trata como el culo y la vieja, ay. Ay,
y yo siento que es eso solo, pues por un lado, porque obviamente ella es Mystique, pero además porque ella, yo sí siento que piensa que lo mejor para Zaun es Silco, que los otros no van a traer el cambio que... Porque la vieja odiaba a Vandred por eso mismo. Porque no estaba haciendo nada. ¿Cómo?
¿Quién es Vandred?
Vandred era el papá de Vi y sí.
Ah, sí, ya.
Que era el que era el líder de la comunidad.
Que era el que tenía un chipeo intenso con Víctor. Chipeo de...
Con Víctor no.
Con Víctor, güey, puta. Que tenía un chipeo intenso con Silco. Por lo menos en flashbacks. O sea, se nota que los dos ahí...
Eran amigos.
Tenían su tensión. Eran
roommates. Los encuentran los arqueólogos al final viendo abrazados y eran muy buenos amigos.
Sí, la hipotermia los estaba matando.
Por eso estaban
desnudos. En Barranquilla.
Pero sí, es muy eso. Yo creo que ella también pensaba que Silco era lo que más le convenía a Zaun.
Cierto.
Listo. Hablemos de Vi. Que... Ahora sí. Tiene este conflicto de enamorarse de alguien de arriba. Que es un amor prohibido porque vienen de distintas sociedades.
Ahora también tengo que escuchar esa canción.
El dinero no importa, vida
mía. Sí, es mi... Así, cuando la tira...
En el corazón.
Cupcake.
Sí. Y ella tiene este problema porque se enamora de su guardiana policía y su guardiana policía de ella. Tiene que ayudarla a encontrar la culpable, que ella sabe quién putas es, del robo este de la piedra filosofal. Pero a la vez tiene que ver cómo se reconcilia con Jinx. Y Jinx, al ver que está con la tomba, obviamente, pues dice, usted es una malparida. Sí. Y Vi está en la mitad de todo eso tomando cada vez como pésimas decisiones. Jinx es Vander, nueva, tomando pésimas decisiones, intentando la ayuda de los de arriba, intentando hacer las cosas como lo haría Vander, cometiendo errores similares. Y al final, pues tomando decisiones, o ni siquiera pudiendo tomar decisiones en la cena final. Porque llegó un punto en el que todo le tocaba estar pensando en los demás, que no podía escoger al final. Era imposible para ella, y eso me pareció muy, muy chévere. Y que todo lo resolvía a madrazos, y que todo lo lindo vi.
A mí me gustó que ella, desde cuando era niña, en los primeros capítulos, le tocó a las malas ser la líder porque su equipo era terrible.
Sí.
El chinito este flaco, que era un
psicópata.
Pendejazo.
Eso también.
Sí, un psicópata y un tontazo. El otro chino sí era raza.
Era raza, pero se nota que no tenía carácter para líder ni por el hijo de puta.
No, y no tenía street smart.
El man había nacido para segundear, ¿no? Claramente.
Exactamente, con Lisa. Y tenía a Powder, a Pre-Jinx, que era cool, pero, men, le faltaba calle, le faltaba mucha.
Y que todas las cosas no le salían, todos esos
sí,
bichitos.
Sí, intentaba armar bombas y no le funcionaba, y cuando le funciona mata a los amigos, es como uso, sí. Qué cruel. Pero entonces, claro, a mí le tocó ser la jefe y ya no quería, era una niña y pues intentó seguir los pasos de su padre y le fue mal. Y esa escena cuando se despide de Powder es cruel. Es triste cuando le dice, sáquese de aquí que usted me trae mala suerte.
Sí, qué gonorrea.
Es cruel.
Y luego la malparida, que también me cae mal, pero yo nunca te abandonaría.
¿Cierto?
¡Ah, no, malparida!
¿Cierto?
¡Ah, no! ¿Y lo
mierda?
Que pasó ese día, ¿qué verga? Sí,
literalmente sí. Lo hiciste, perra. Literalmente
sí.
Lo hiciste.
Sí, sí, sí. Pichurria dejó a la hermanita. La muy gonorrea, sí. Entonces es cruel, pero me gusta cuando está en la cárcel, está entrenando, crece, se vuelve mucho más, más ruda y es una putería cuando pelea.
Es muy tesa.
Es muy tesa, con sus martillotes, con sus manotas, digo, con sus gantuletes, como se llamen. Es un parche.
Yo debo decir que vi todo lo rico. Todo lo rico.
Gracias.
Gracias, sí.
Y ya. No, y ya, pero sí.
Pero sí es la mayor sí, parte de lo que va a decir.
A mí, en una serie llena de personajes sexys, porque está llena de personajes sexys.
Erdinger cosita.
Claro. Uf, el mini furro.
Vea, hay furros, sí.
Es un furrito.
Pero es que hay un momento cuando tiene a Kate y le pone la mano, yo hice como, ay, yo quisiera estar ahí. No. Así como Dolores.
Sí. Pero sí, y además
me puso nervioso y todo.
La forma de pelear es muy tesa y la forma como muestran cómo fue entrenando desde siempre con la máquina esta y todo ese tipo de cosas es muy cool. Tanto que pues ella era una muy buena peleadora, pero en el momento en el que consigue el guantelete es como el momento de subir de nivel en un videojuego. Y se siente, se ve así y se ve muy, muy, muy cool. Entonces, nada, es yo creo que es el personaje más cool para mí de la serie. Es como el este.
¿Más cool?
Más no. Cool, sí.
No.
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 Sí.
No, ni no.
No. No. No. No.
¿Cuál es más cool?
Jinx.
Jinx.
Jinx es el personaje más cool de la serie.
Jinx, toda la vida.
Y le botan toda la energía que Jinx sea muy cool. No solo hablemos de Jinx.
Bueno, no está bien, está
visualmente...
bien. Tienes razón. Era como Jinx sale de concurso. Vin, para mí, es el segundo personaje más cool después de Jinx.
Ok, sí, porque Jinx sí. Le botan todo visualmente, sí, es que sí. Como se ve el neón, la locura.
Y marica, la forma como muestran la locura es increíble.
Las caras de los bichos cuando le hablan.
Los fantasmas son horribles.
Los fantasmas.
El séptimo capítulo, la animación que tiene ella es muy del putazo. Es muy, 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 muy del putas. Todo, serio, sí, todo el presupuesto se fue
en Jinx.
Merecido.
En cómo se mueve, en cómo se comporta, en quién es, en que
los
uno la entienda.
Puta, los ojos son una chimba.
Los ojos
cuando son... entra en modo Berserk, que tiene la cara de loca y su super minigón, la metralletota esa. Los ojos son una cosa súper desquiciada. Y cuando se encuentra con Visa en el abrazo, mierda, como le cambia la cara, es como, qué confusión tan perra, que chingada.
Es que vi está en la segunda parte, en el segundo acto, es como entre ser Jinx y ser Vi. Uh-huh. Y ser Powder, digo, Powder, entre ser sí. Jinx y ser Powder. Sí, Jinx y Powder, ¿quién soy? Y no sabe, está súper perdida. Esta sí que está hijueputamente confundida, loca. Sí. El único, tuvo dos figuras paternas que son... Vander, pero se murió por culpa de ella. Y Silco, que es el que le tendió la mano y le ha dado cariño y le ha dado todo y le apoya. Porque Silco nunca le dice una mierda a Jinx. Nunca le dice una mierda a Jinx. Nunca la regaña de ni mierda. Todo se lo perdona.
Y confía en ella cuando le dice, pues, la hermana es como, sus bombas nunca van a funcionar. Usted es una tonta, lárguese de aquí. Y este man es como, si alguien puede dominar el Hex, es usted, nadie más. Confío en usted, hágale. Como, men, qué chimba.
Y al final, por eso yo digo que Silco no creo que sea tan malo, sino que de verdad que era algo, sino que había algo de bueno en él en ese sentido de comunidad y esto, porque al final, cuando Jinx le dispara y lo mata, el man ni siquiera le reclama una mierda, le dice como, todo bien, usted es perfecta, mira, te amo, fue una equivocación. Sí, y la termina de romper sí. Y la termina de volver Jinx. Sí. Usted sí me dio el apoyo que la malparida que tengo enfrente me está diciendo que me va a dar y no me da.
Que la malparida que no hace sino decirme que no me va a abandonar. Después de haberme abandonado, ¿cuándo más la necesitaba?
Y se junta con la tumba.
Y le preocupa además, más la tumba. O sea, como más,
marica,
obviamente.
Ese momento en el que Vin piensa que Caitlyn está que Jinx mató a Caitlyn.
Y le cortó la cabeza y la va a servir.
Uy, qué gonorrea. Sí, yo también pensé, ahí tiene que estar la cabeza de Caitlyn. Marica, no hay de otra.
Pero además,
no hay de otra.
Creo que
eso Vin, se lo pone.
En ningún momento de toda la serie muestra una cara más de pánico que esa.
Y sí. quita la o sea, mirada
en serio,
cuando le abre.
En serio, no es por nada, pero pues sí, quiere más a Caitlyn. Qué gonorrea, pero...
Sí, yo también quiero más a Caitlyn. Pero es que de por sí toda la escena, esa escena
abraza
muy...
¡Abraza a topos!
Fraternizando con el enemigo.
Rehabilitador de ñeros, me gusta pensar. Es que toda esa escena a lo Alicia en el País de las Maravillas, no sé, me pareció muy escena del sombrerero sí. y del conejo. Men, esta pobre Jinx está ya en un nivel de locura, a nivel de tostadez muy hueputa. Está llevado, y que le diga a la hermana, bueno, decida dónde me siento, ¿Powder o Jinx?
Y la hermana no decide.
Y no decide, la malparida no decide, además. No, fue puta, esa escena es bellísima. Y todo el trama este de la bandeja, que no cree que tiene la cabeza, cuando mata por error y casi queriendo y casi sin querer. Así
más por reacción, digamos.
Sí, por reacción, es una chimba. Esa escena es buenísima, es un excelente cierre de la historia.
Y se sienta en la silla de Jinx, le pone la pepita a cabeza de pescado, que es la mejor arma del mundo. Yo nunca he jugado League of Legends y tengo ese llavero, porque es un tiburón, es una bazooka tiburón.
Es verdad.
Y les dispara al consejo, y el consejo diciendo, bueno, le vamos a dar la independencia a esta...
A su puta madre.
A su puta madre.
Es buenísimo ese cierre. Ese final es buenísimo.
Sí.
Me encantó. Me encantó.
Porque más duele. A mí ese final me dolió. Porque yo no sé la historia de LOL. Yo no sabía qué iba a pasar entre el Underground, o sea, entre Sun y Piltover. Yo tenía... Bueno, hasta el momento en el que empiezan a tener... Cuando empiezan a tener la reunión en la sala esta, en la que se nota que van a firmar la paz, pero que lo están mostrando así como tan... Yo, esto se ve la mierda. Pero yo tenía una esperanza, yo quería, sí, que tal vez empezara a construir algo, pero que lo hayan roto de esa forma, o sea, es muy cool para la serie, me rompió el corazón sin duda, pero es muy cool para la serie, me pareció muy teso como lo hicieron, porque además, sí, ese fue el momento en el que Jinx selló su decisión, de yo ya, listo, yo soy Jinx, todo lo demás se va a la mierda.
Sí.
A la mismísima mierda misma.
Muy teso.
Sí, qué bello cierre.
Muy teso.
Hablemos de lo visual, porque fue la cosa que más llamó la atención. Y a mí me parece muy chévere que la serie le diga a la gente que es 3D cuando la mayoría es 2D. Y eso me pareció brutal. O sea, solo los personajes son 3D. Solo ellos son 3D y el tratamiento de textura de la cara que parece concept, que parece... sí, concept art, trazos muy marcados, que se ven las líneas, que no parece lavado como en otras cosas de animación, que y los fondos lo que hacen es, son pinturas varias proyectadas para dar una ambientación 3D, pero todo está pintado, salvo, como dije, los personajes y los objetos con los que, o sea, muy a lo Dragon Ball, esta es la piedra que se va a estallar, aquí sí que se note. Este es el objeto con el que van a interactuar y ya. Y se nota en varios pedazos, pero uno está tan metido y tan maravillado que es increíble. Y aparte, como para ponerle más cerecita, todas las partículas, las explosiones, el fuego, el humo, son animación 2D tradicional. No es un 3D fingiendo ser 2D, no es un cel shading, no es nada de esto, sino se nota que es diferente.
Sí. A mí me pareció un poquitico parecida a la animación al estilo de Borderlands. Tal
sí,
vez.
Sí, tiene un aire Borderlandesco.
Sí, pero es una maravilla visualmente, es bellísima. Lo único que no me gustó a nivel visual es el intro de la serie, que me parece muy parecido al de Daredevil.
Sí.
Y por la música de Imagine Dragons.
Ah, Imagine Dragons de mierda. Pero sí, el intro me pareció muy Daredevil. Y pues, es cool, pero de resto, no, la animación es bellísima. Siento que esto es lo que nosotros estábamos esperando de What If. Una animación así, experimental. Después de Spider-Man con Miles Morales, dijimos, marica, se puede hacer una animación experimental rara, visualmente muy llamativa, y sale What If con ese chorro de babas. Y Arkane, putas, que en serio es bellísimo el estilo.
Arkane fue increíble.
Es muy, muy del putas. Amo el séptimo capítulo. Es que no me acuerdo qué es lo que pasa, pero el séptimo capítulo, la animación es buenísima. Creo que es cuando como que van intercambiando la evolución desde Vi siendo niña y adulta, pero como que usan graffiti y mucha
contra
raya.
Echo.
contra Echo, creo que sí. Parce, esa escena me pareció bellísima. Y el final también. La escena...
Cuando explota todo, que es muy sí. Dragon Ball. O sea, muy cuando se muere alguien en Dragon Ball que se vuelve en líneas de verdad. Es bellísima. Es bellísima esa explosión.
Qué animación tan linda. No tengo ni idea de cómo se llama la técnica que usaron. Pero está de una chimba. Y si se puede experimentar con estilos de animación así del carajo. Mierda, se puede, vamos. Mm. Carajo.
Mierda, carajo.
Pero el intro es chévere porque todos parecen esculpidos como en piedra, como...
Como en Daredevil.
Como, pero es que en Daredevil es como un líquido que estos parecen como estatuas, como estos símbolos de poder. Y los personajes también parecen muy cuadrados, parecen muy... Como hechos en piedra, pero animados. Eso más cómo se mueven, que no tengo ni puta idea si hicieron rotoscopia o captura de movimiento o son unos animadores increíblemente talentosos, porque los movimientos de los personajes no son como los de What If, no son como las de animación 3D normal, que se... Como que aquí logran que uno sienta que esto es más natural.
Sí.
Aunque están exagerando un resto de cosas, aunque los personajes son humanos exagerados en proporciones, no es raro, no se siente fuera sería, de algo que podría ser.
Sería el equivalente en lo que la narración es la verosimilitud, pero aquí en la animación. No es una cuestión de que todo sea 100% igual al mundo real, sino que las reglas que se imponen se mantengan a lo largo de todo esto y tengan sentido. Es una animación coherente consigo misma todo el tiempo, y además es que el mundo que crea es hermoso, porque listo, los personajes, todo lo que hemos dicho. Pero el lugar, con forma como muestran la Hextech, la forma como muestran...
Son la ciudad Paila.
Son la ciudad Paila y el mundo cyber... steampunkesco de Piltover es hermoso. Es hermoso. Es hermoso todo el mundo que crean. Y la animación... ese tipo de animación funciona muy bien para mostrar un mundo como este.
Sí.
Entonces fue increíble. Sí.
Algo que me parece muy curioso es que pues yo nunca he jugado LOL, pero estaba revisando los personajes, cómo se veían, y sí, pues el estilo es muy parecido entre Arcane y el juego, entre los estilos del juego. Porque ya en el juego no se parecen ni mierda.
Ah, sí,
y
no,
las
no.
Animaciones del juego son feísimas. ¡Pues puta! Pero son muy feas. Son bobísimas. No tienen gracia. Y además que pues el personaje es muy chiquitico. Ni se ve bien. Es raro.
Se ven falsas. O sea, se ven falsas. O sea, no sí, se ve que sí. Alguien se moviera así. En Arcane sí.
Exactamente. Entonces, kudos bien por Arcane. Pero sí, fue puta. ¡Qué animación tan bella! O sea, creo que eso fue lo que me atrajo por primera vez en la serie. Antes de que incluso habláramos de hacer este capítulo. Cuando comencé a verla, lo que más me llamó fue la animación. También era muy escéptico de League of Legends, no sé nada de la historia, entonces no quiero verla, no es necesaria. Pero la animación fue lo que me llamó la atención, y desde el inicio es como, ven, aquí hay algo muy cool.
A mí, otra, pues la iluminación es increíble. Y el manejo de las paletas de color de los personajes es una putería. Pero sobre todo hay algo que me gusta, y es que me encantaría que Zack Snyder viera Arcane. Porque Arcane está llena de slow-mo, pero los slow-mo están contando algo más que ser porque se me da la gana.
Sí.
Como que cuando los usan es para que uno se pueda fijar en muchas cosas de las peleas, o para que uno se pueda fijar en los detalles, o para que le den esto que creo que es lo que quiere Zack Snyder, de darle como un peso a las cosas a cada momento. Como la caída de Jinx, de Powder, cuando mata a todos. Y vamos viendo cómo se va cayendo. Y como no solo se va cayendo ya en lo literal, sino por dentro. Esos momentos de slow-mo me parecieron muy tesos. Que también, juntados a la forma de narrar de como muchos cortes y muchos puntos de vista desde un mismo acontecimiento, desde un mismo evento. Así que el slow-mo sea muy teso, pero a la vez todo está pasando muy rápido. Entonces se crea un efecto muy satisfactorio. Como que vemos a ella cayendo y luego vuelve a explotar el bicho y vemos cómo la segundona de Silco lo salva. Y luego vuelve a explotar el bicho y vemos cómo mata a Natal. Y luego vuelve a explotar el bicho como, marica, ¿qué putería es esta mierda? Y me encantó de verdad, como que en los slow-mo tampoco se viera raro.
Se ve raro la cara que está haciendo usted en este momento, jalándose sí. La piel de los ojos.
Es que es el efecto. Es el efecto que Arcane tiene en uno. Lo transfigura el rostro.
De jalarse el pellejo.
Que es algo que me gusta. O que quería decir, era. La gente de Riot pudo haber hecho una serie para fans. Con aún menos presupuesto, porque creo que esta serie no fue cara y por eso escogieron las cosas pintadas, que al final es como, man, los sacamos chimita.
Y por eso se demoraron un montón de tiempo.
Pero al final fue como, no solo queremos hacer una cosa que los fans vean, sino queremos hacer un buen producto. Tenemos unos buenos personajes, tenemos unas buenas cosas, una buena historia, un buen mundo. Hagamos un buen producto, hagamos una cosa de verdad, de calidad. Que no solo traiga a los fans, y esto es lo que me parece importante, sino que sea una adaptación de lo que tenemos nosotros, y que es algo que en varios capítulos, que no me acuerdo cuáles, nos han dicho, ay, es que para eso hay que leer tal cosa, ah, es que para eso hay que leer el cómic, ah, es que para eso hay que leer el libro. Pues, man, en Arcane no hay que jugar League of Legends, no hay que ni siquiera saber qué es un juego para entender los personajes, entender sus motivaciones, entender sus cosas, porque es una adaptación bien hecha que no tiene que esperar a que uno consuma contenido por fuera de lo que le está presentando, que no le requiere sí. al espectador pues la tarea.
Sí, no para tiene poder requisitos. Jugar. Esa es una serie que viene sin sílabus. Siempre sí. se gózela. Sin embargo, yo estaba viendo el comienzo de la serie con alguien que es muy fanática de League of Legends y que juega bastante y todo. Y también para ella fue muy cool por las referencias, ver los personajes, los entiende. Yo no tenía ni idea de qué pasaba y pues bueno, la serie de un principio anuncia que Vi y Obi y Jinx son protagonistas. Son dos campeones de LOL, pero cuando comienzan a mostrar a los demás y tienen pequeñas referencias, en el primer capítulo me acuerdo que muestran unos cupcakes.
Sí.
Ok, son unos cupcakes. Para ella fue como, uy, marica, es una referencia muy cool porque en el juego something, something, something con los cupcakes. Y fue bonito, o sea, fue también un regalo para los fans. Y está del putas, o sea, está una chimba.
Sí, es que está muy bien hecho. Está muy bien hecho. No abandona a los fans, no los abandona. No. Los trae, pero también trae gente nueva. Y sobre todo lo que me gusta es que tampoco siento que sea un comercial de LOL.
Sí.
Porque uno termina la serie y no es como, ay, quiero jugar LOL. O sea, mucha gente sí, pero no es como que uno diga, ahora quiero jugar LOL, hijo de puta, y me voy a volver la persona más tóxica del mundo. No,
yo lo pensé por 2 minutos y luego dije, no.
Luego volví en mí, volvió la razón.
Reaccioné, sí. Pero no, está muy bien pensada. Es, si en serio, es detalle para los jugadores, para los no jugadores también cuentan una historia nueva, una historia interesante. Y creo que eso es lo que he dicho muchas veces de las películas de Marvel. Es que Disney se está pegando un tiro en el pie con Marvel y con Star Wars porque está vendiendo una historia a un público que ya está cautivo. No está abriendo nuevo público. Y la gente se muere. Entonces cada vez va a ser más limitado. Si yo me quiero meter al mundo Marvel, tengo que ver 25 películas. Si quiero ver la nueva serie de Boba Fett, tengo que ver como mínimo 3 películas antes. Y de ahí en adelante, y es una caca. Y si van a hacer un spin-off de Harry Potter, o sea, tengo que verme todos los hijoputas Harry Potter y darle plata a la terf esta de mierda. Es chocante. En cambio, aquí llegó Riot diciendo, este es un producto nuevo, está dentro del lore, dentro de mi mundo, pero siempre requisitos, gócelo. Mierda, eso está muy bien hecho.
Eso me parece muy chévere. Ah, y otra cosa que Diego dijo, que uno esperaba que al final saliera bien en la explosión. Me encanta, y con lo de la cabeza de Caitlyn, me encanta que la serie todo el tiempo hace eso. Todo el tiempo está dirigiéndolo a uno. Como, mira que esto es lo que normalmente pasaría en una serie. Y, muy a lo Game of Thrones.
Sí. Y termina subvirtiendo.
Y termina... No, ya, esto es de la temporada pasada.
Ah,
y termina subvirtiendo. Pero sí, es como... Digamos, en los 3 primeros capítulos que son ellos de niños, es como, marica, a Jinx le sale todo mal. Bueno, listo. A Jinx le sale todo mal. Bueno, a Powder le sale todo mal. A Powder le sale todo mal. A Powder le sale todo mal. Va a ir a ayudarlos. Marica, puso esto. Los puso el bichito. Los va a salvar. Ahora sí le va a salir bien. No, le sale todo mal porque es que a ella le sale todo mal. Pero hay un momento en el que uno espera que a Jinx, o que la serie le construya a uno, que a ella por fin le va a salir bien en el momento de más necesidad, porque es lo que siempre hemos visto. Mm. En el momento de más necesidad, nuestro personaje que todo le sale mal, le sale bien las cosas y se vuelve el héroe. Aquí no. La cabeza de Caitlyn, el negocio en el puente de Echo, todo sale mal. Todo sí. siempre sale mal. O todo siempre sale diferente a lo que la serie debería darle a uno.
Sí. Sí.
Como, ah, ellos van a lograr. No. Ah, ellos. No. Ah, no. Y Big, no. ¿Cómo, marica? Pero yo estaba esperando esto. Me guiaste hasta aquí para decirme, no. Esto va por otro lado. Y eso es súper satisfactorio porque uno puede ver ciertas cosas y puede poder presentir ciertas cosas. Pero la serie no es nada obvia.
Sí.
Nada obvia. Y eso me encantó. Sí. No es Rebelde de Netflix. O sea. Y eso me parece muy refrescante también. Porque todo bien con Marvel. Fans de Marvel. Pero uno va a venir todo.
Marvel, ah, sí, Marvel, sí, Marvel todo. Es fórmula y no sale su fórmula.
Exacto, sí, no le interesa. El villano desechable de la semana. Sí.
Entonces, aquí sí, de verdad. Que a todo. Y de verdad es como muy Juego de Tronos, como muy Game of Thrones, porque es. Si tomas una mala decisión, no te va a salir bien. O sea, punto. Te va a salir como el culo. Y vamos para allá juntos. Y uno esperando en la fórmula que salga bien. Es como, no, man, pero ¿cómo le va a salir bien si luego uno vuelve a pensar y. Ah, no, si este mal la vino cagando, esto no iba a salir bien nunca. Eso me pareció muy chévere. Y pegado a lo que dijo Diego de la serie. También es para fans, porque tiene elementos de videojuego que uno puede entender y conectar, y que para alguien que no juega, simplemente son momentos clave, pero el power-up de V es como, sí, así se siente cuando uno está jugando. Le cambió la dinámica, ahora puedo vencer a este jefe, que tiene la pelea con el jefe y luego con el jefe de nuevo cuando ya puede hacerlo.
Claro. Eso, Joyce, cuando coge el martillo, también es un power up. Se siente mucho el power up de él.
Sí.
El niño sí. Lo sintió hasta sus entrañas.
Are we still sisters? Nothing is ever going to change that.
Ese fue nuestro capítulo especial como un regalo para ustedes de Arcane. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro Patreon para tener más contenido como este, pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántas muletas de Víctor tiene Arcane Don Boris?
Ay, me gusta. Víctor es mi personaje favorito. Un aplauso para Víctor. Amé la serie. La amé. Siento que fui muy escéptico al principio porque pues se juntan dos cosas que a mí no me gustan. Fantasía y League of Legends. Pero aquí lo tratan muy bien porque es fantasía steampunkosa, medio ciencia ficción raroide. Y pues sí, hay elementos de magia y cosas, pero no son el elemento central de la trama. Entonces esto está muy bien. Y League of Legends, claramente no sé nada del juego, solo sé que una partida se demora casi 25 minutos en arrancar y que uno tiene que hacer cara de idiota esperando a que inicie la partida. Y es maluco. Pero no sabía nada más del juego, por eso no quería ver la serie. Me convencieron para comenzar para ver los primeros capítulos y fue como que es esta puta maravilla. Me encantó, la amé. Todo lo que ya hemos dicho, el desarrollo de personajes, el diseño del mundo, la animación, las historias, los personajes, son del carajo. Lo único que no me gusta es tener que esperar tanto para la segunda temporada. Eran otros tiempos cuando las temporadas salían cada 6 meses, cada año, ahora tengo que esperar casi 2 años. Es triste. Pero nada, cuando salga la segunda temporada, tal seguridad la voy a ver. Entonces yo le tengo que poner Arcane 9.
Ok. Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos cupcakes tiene Arcane?
Bueno, Arcane sin duda fue la sorpresa del 2021. Fue una serie mejor de lo que me esperaba que fuera a ser. Narrativamente es increíble, los personajes son muy tesos, la animación es muy buena, la historia es muy buena, todo me gustó. Intento, pero en serio no se me ocurre cosas así negativas que pueda tener la serie. Lo que Joris, que toca esperar mucho para la segunda temporada. Y diría que hubiera sido más larga, pero es que en esos 10 capítulos contó tan bien lo que tenía que contar que no.
Y que ni siquiera son 10, sino 9.
Ah, es verdad. Estoy acostumbrado que... ¿Quién hace 9 capítulos, weón?
¿Tres arcos de 3 capítulos?
Tres arcos de 3 capítulos. Eso es verdad, eso es teso.
Que también la forma como lanzaron la serie, 3 capítulos cada semana, me pareció chusca. Sí, me pareció chévere. Una forma interesante.
Pero nada, a mí la serie me pareció increíble y yo le voy a poner un 9.5.
Ok, y yo del 0 al 10, ¿cuántas bazucas tiburón le voy a dar? Arcade, yo como que no quería verla. Igual como, esto es de League of Legends. Y mi hermano dijo como, no, véala que está muy buena. Yo sí, pero ¿usted le gusta League of Legends? Como que sí, obviamente que la recomendaba eran los que jugaban League of Legends, porque fijo eran los que fueron a verla el primer día. Y yo, bueno, voy a echarle un ojo. Y me comí los 6 capítulos que había en ese momento, así de una, uno tras otro. Fue muy chévere, fue muy teso de ver, me encantó todo, me encantó odiar a todos estos hijueputas dobles con motivaciones raras todos, menos a Víctor. Me gustó el momento en el que ellos dos, que tienen dos momentos en los que se van a lanzar porque no pueden más, y son momentos re duros. La serie no es ligera, no es tonta, no lo trata uno como tonto. La serie le exige a uno estar poniendo atención de todos modos a los detalles. Igual lo atrae visualmente para que nos siga ahí. Fue una experiencia muy, muy satisfactoria para mí. Visualmente me encantó. Lo único que me preocupa es que no logre que hacer que más cosas se vean así, que tengan este nivel de cariño, sino que sean otra vez más mediocres, porque es que es comer rico y volver a comer comida de calle, o sea...
Volver a What If, de puta.
Sí, es volver a What If. Es como, pues ya vi esto, está muy teso, muy alto. Y bueno, y pues nada, dicho todo eso, yo creo que le doy un 9 también a Arcane. Entonces, 9 más 9, 5 más 9 para Arcane, lo cual nos da 9.1. Recuerden que tenemos todas las redes sociales que pueden encontrar en estupidoner.com/contacto. Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este capítulo, dejarnos 5 estrellas en Spotify o en sus plataformas, o suscribirse a nuestro Patreon en patreon.com/estupidoner. Pueden encontrar más contenido como este, más capítulos especiales, contenido sin publicidad y contenidos con extras. Dicho todo esto, todavía no les vamos a decir cuándo es la nueva temporada, así que muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes, muy bellos, qué dicha verlos.
Muchas gracias, don Diego.
Muchas de nada, yo feliz de no haber vuelto todavía, pero de hacer especiales.
Pero decí volver,
pero no volver, sino solo como volver.
De volverish.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.